autonómica, noveno auditorio, con Rubén Mayor.
Pues muy buenas tardes. Esta es la segunda semana del mes de enero. Hemos terminado las vacaciones, ¿verdad? Se acabaron los villancicos en los centros comerciales. Y estamos aquí de enhorabuena porque hoy, día 10 de enero, es un día especial para España. Porque hoy comienza el festival de música más importante de invierno, el más importante de invierno de toda Europa, que se dice rápido, ¿verdad? Hemos tardado como 2 segundos en decirlo, pero es la realidad, es el festival más importante de música que se programa en toda Europa en el invierno y que además tiene la particularidad de ser el 30 aniversario, ya tiene mayoría de edad, hace unos cuantos años, ya es un programa maduro, está sufriendo las menguas de la crisis, como todos y como todo en España, pero se mantiene y se mantiene con una calidad altísima, figúrense. Esta noche está ya en el auditorio de Las Palmas de Gran Canaria Alfredo Kraus, la Orquesta Sinfónica de Chicago, con Ricardo Muti a la batuta. Así que, bueno, el se ha reducido, ya lo saben que estuvimos aquí a su presidenta, a Candelaria Rodríguez, y además Canarias Radio La Autonómica va a hacer un seguimiento especial diario, repito, un seguimiento especial diario de este festival en el programa de uno de nuestros compañeros. Ya les adelantaremos. Pero además esta tarde-noche tenemos con nosotros a una persona que tenía yo muchas ganas de tener en el estudio desde hace mucho tiempo, porque yo le conocí en los años 90. Los dos estamos un poquito, hemos crecido un poco. Él es Dante Andreo, el maestro Dante Andreo, que es director de música coral, es compositor de música coral, ha sido muchas veces miembro de jurados y tribunales de concursos musicales. Es, al fin y al cabo, una persona de grandísima inquietud y está con nosotros aquí para contarnos algo sobre su vida. Él está ha estado durante muchos años de su vida, él nació en Córdoba, Argentina, pero ha vivido en Canarias durante muchísimos años, ahora sigue viviendo en España, aunque no por aquí. Y después nos iremos también a Argentina, pero con esta vez con la música de estreno. Hoy, ¿en qué me pongo hoy? Estrenos en Canarias, ¿qué me pongo hoy? Escucharemos la música de Cecilia Díaz Pestano, con un tango contemporáneo. Verán que es muy rico e interesante. Esto será de la mano de nuestro compañero Leandro Martín, que desde ahora le saludamos. Y al final, la agenda para 5 sentidos. Ya saben que ir a un concierto nunca es ir a un concierto, sino es para todos los sentidos. Comemos, olemos, vemos, degustamos. En la agenda para 5 sentidos, pues será un poquito más larga, porque empieza el Festival de Música de Canarias. Noveno auditorio, @canariasradio.es, es nuestro correo, y mi tocayo Rubén Rodríguez, muy buenas tardes Rubén, está al otro lado de la mampara. Pues nada, cerramos puertas de este noveno auditorio y comienza la función.
Notas a un perfil, noveno auditorio.
Pues uno está contento, feliz de tener en su casa a invitados ilustres como el de esta tarde. La verdad es que estamos muy mal acostumbrados, porque siempre vienen invitados ilustres a esta casa. Una persona como Dante Andreo, muy buenas tardes, Dante. ¿Qué tal?
Hola, Rubén.
Bienvenido a esta tu casa, noveno auditorio.
Muchas gracias.
Dante Andreo es un señor, por supuesto, como buen argentino, un señor elegante, un señor apuesto, pero es sobre todo un señor inquieto mentalmente, ¿verdad, Dante?
Bueno, no sé, yo creo que eso no, es una característica que tenemos todos los seres humanos, no solamente los argentinos.
Sí, pero hay dos tipos de personas, los que luchamos por conocer cosas nuevas y a veces por cambiar el mundo, y los que, bueno, van un poco más a ras de... Y sí, tú eres de los que mueve el mundo, querido, perdóname, permíteme decirlo.
Viajeros sí somos.
Sí, por supuesto. Dante Andreo, que nació en Córdoba, Argentina, provincia del centro de Argentina, bellísimo país además, pero que decidió coger el petate, la maletita, y venirse a Europa. Y recalaste primero aquí en Canarias, fue la primera vez que...
Yo salí de Argentina en el año 76 y primero tuve un largo periplo con unos compañeros. Yo tenía un grupo de música folclórica en ese momento, un grupo vocal, y salimos por América.
Grupo vocal Gregor.
Gregor, exactamente.
Uh-huh. ¿En alusión al canto gregoriano o no?
No, exactamente. Es una historia un poco larga, okay. El nombre, pero no exactamente, porque en ese momento hacíamos folclore argentino. Aunque yo me dediqué desde siempre, desde muy joven, a la a música clásica, entre comillas, pero también había en Argentina este movimiento muy grande de música popular, que se llamaba canto popular, exactamente en la época esta famosa de los militares. Entonces era un movimiento que reivindicaba la música argentina.
Era un poco como la canción de autor aquí en España durante el final del franquismo y la primera transición, ¿no?
Algo exactamente. Entonces con este grupo que yo lo tenía en Córdoba, decidimos salir por América. Yo les propuse a mis compañeros salir por todos los países de Iberoamérica conociendo y cantando, ¿no? Y así fue que fue una experiencia muy interesante. Llegamos a México, estuve 5 años en México, y en el 81, poco para resumir porque la pregunta tuya era cuando llegué a España, en el año 81 llegué a Madrid.
Muy bien.
Y en Madrid estuve viviendo unos años hasta que tuve una invitación para venir a Canarias en el año 96.
Yo te conocí en el 97, recuerdo.
Exacto.
Justo al año siguiente.
Exacto, conversando ahora.
En un curso, sí, en un curso que diste para los que en aquel momento amábamos el mundo coral y estábamos en agrupaciones corales, y diste un curso de iniciación a la técnica vocal o algo así, recuerdo. No recuerdo muy bien, pero si recuerdo el lugar, te recuerdo a ti, claro que sí, hace ya unos años. ¿Viniste a Canarias? ¿Dónde concretamente?
Yo estaba, cuando yo llegué a Madrid en el 81, mi intención era dedicarme a la música antigua, que yo ya, actividad que yo ya había desarrollado desde mi juventud. Pero, y era un poco mi pasión.
Permíteme decirte, si estamos hablando del 81, quiere decir que en los 70, en Argentina, tú te dedicabas a la música antigua. Y sí, permíteme decirte que eso era algo hiper, hiper, hiper pionero, porque el revival de la música antigua en Europa con André Prévin, con Trevor Pinnock, con Harnon Kurt, es en los años 70 prácticamente. O sea,
exactamente.
Que estabas a la vanguardia de lo que estaba pasando en el mundo occidental, quiero decir.
Sí, eso fue muy interesante porque en mi primer contacto con la música antigua fue cuando yo tenía 18, 19 años, estoy hablando del año 65. Y en ese momento entraban, a través de Estados Unidos, no de España, entraban las primeras informaciones sobre los cancioneros españoles, cancionero de Palacio, cancionero de Medina Celi. Sé que tú estás bastante enterado de este tema y te interesa la música antigua, por eso lo menciono especialmente. Entonces, yo tuve la suerte de trabajar en Córdoba, en mi juventud, con un gran maestro que se llamó César Ferreira. Dirigí el coro de cámara de la provincia de Córdoba. Y César Ferreira, con otros músicos argentinos, otros directores de coros argentinos, habían ido a Estados Unidos a trabajar con Roger Wagner en California. Y de ahí venía, entonces, ellos traían esta
información. Seguramente, por aquello que me dice, seguramente si traían información de los antiguos cancioneros, de música antigua, perdón, sería con Miquel Querol, o Miquel Querol, que era quien primero hizo un gran estudio sistemático de esta obra, también Felipe Pedrell, todos en Cataluña, en Barcelona. Muy bien.
Exacto. Y entonces te digo que mi ilusión era dedicarme a la música antigua, porque desde que empecé a cantar ese repertorio sentí un interés tremendo, ¿no? Y entonces yo quería venir a España a profundizar, a investigar y a profundizar sobre este repertorio. La sorpresa mía está un poco en la línea de lo que tú acabas de decir, que cuando yo llegué a Madrid en el año 81, yo había hecho más repertorio en Argentina hacía 15 años atrás que lo que se hacía en Madrid en ese momento. Fue una sorpresa para mí, y un poco sin querer, lo que pasa que luego yo intenté irme a estudiar a Londres o al norte de Europa, pero finalmente por problemas de idioma y estas cosas que uno se siente cómodo en España, no fui. Y entonces realmente de venir a aprender, me convertí un poco casi en un maestro, ¿no? Y entonces empecé a fomentar en Madrid y en toda España, digamos, el interés por esta música.
Muy bien, y esto era en el momento en que estabas en Madrid. ¿Vienes a Canarias en el 96 y te preguntaba en qué isla concretamente recalaste la primera vez. ¿O?
Entonces yo hice un grupo de música, el grupo Gregor, que en Argentina te comenté que hacíamos música folclórica. Yo lo rehice en Madrid con el mismo nombre, Grupo Vocal Gregor, pero ya dedicándonos a hacer música antigua. Entonces con este grupo hicimos conciertos por España y por toda Europa. Fui fundamentalmente en torno al 1992, el famoso año este del quinto año,
lo recuerdo como fue un año que la prensa le dio mucho bombo durante todo el año, sí, lo recuerdo.
Exacto, porque además hay una cosa que poca gente sabe, que las primeras partituras de música barroca iberoamericana, que ahora está tan de moda en Europa, las trajimos nosotros de México.
Qué bueno.
Las primeras partituras, porque en ese momento estaba Robert Stevenson en la Catedral de México haciendo sus investigaciones, y entonces nosotros fuimos un poco los pioneros y trajimos esas primeras partituras que luego, digo, tuvieron un gran, en torno al 92, tuvieron un gran auge en toda Europa.
Y cuéntame, oportunamente, ¿cómo consideras que está el estudio? O sea, queda mucho por descubrir en América Latina, me parece. Muchísimo. Es decir, seguro que en América Latina hay muchas iglesias, colegiatas, donde ahí en el fondo de un armario hay partituras que son hasta el momento inéditas, que se cantaron en su momento en el barroco y que ya no se han vuelto a cantar, o en el clasicismo. Y ¿te parece? Yo creo que sí, ¿verdad?
Por supuesto, y no solamente en conventos y en capillas, sino en las mismas catedrales. Hay muchísima música todavía que no está.
Y me imagino en colecciones privadas también, porque ahí se compra. Qué interesante, Dante. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí.
Pero no te respondí a tu pregunta.
No me respondiste, ¿cierto?
Que vine a Canarias entonces, finalmente, recalo en tu pregunta.
Tercera vez, sí.
Vine a Canarias en el 81, no, perdón,
96.
En el 96, invitado. Un día yo estaba en Madrid, tranquilamente en mi casa, con el tema de la música antigua, y recibo una llamada telefónica de un compatriota a quien yo no conocía, Roberto Túbaro. Y me dice, te llamo, dice, me dice, hola, sos argentino, me han dicho que sos de Córdoba, no sé qué, mucho gusto, soy Roberto Túbaro, argentino también, y estoy en la isla de La Gomera dirigiendo la banda y necesito un director de coro para La Gomera, no tenemos coro, y entonces queremos hacer un... Entonces me dice, por supuesto que no es para invitarte a vos, porque sé que está dedicado a la música antigua, esto, pero como tú trabajas en toda la península con un montón de coros y conoces el movimiento coral, a ver si me consigues un director que quiera venir a la isla de La Gomera.
Claro, parecía un chiste, ¿eh? Dijo, necesito un director de coro para la isla de La Gomera. Bueno, muy bien.
Exacto.
Y fantástico.
Y entonces yo le digo, yo voy. Y me dice, ¿cómo? Entonces él no lo podía creer.
¿Cómo vos? ¿Cómo vas a venir vos?
Y entonces yo, así fue que me entusiasmé, porque realmente con el grupo habíamos llegado a un nivel de excelencia, digamos, y de compromiso, que ya no me interesaba tanto, porque, digamos, todo lo que era al principio música se había convertido en organización de conciertos, y esto no me interesaba tanto, y quería relajarme un poco. Así que digo, bueno, me voy a trabajar a La Gomera, que no, yo nunca en mi vida había oído nombrar esta isla.
¿Y qué tal la experiencia con un cambio, venir de la gran ciudad de Madrid a venir a un sitio donde todos se conocen, donde hay tanto cariño humano, ¿no? Porque lo que hay en estos lugares es mucha calidad humana, para mi gusto, ¿no? Mi sensación. Pero ¿cuál fue tu sensación, tu impacto?
Bueno, yo me quedé muy muy impresionado. Yo no sabría que tendría yo esa capacidad de adaptación, porque yo había vivido en grandes ciudades. He vivido en la Ciudad de México, después en Madrid, y no creí, la verdad, que pero por empezar, el paisaje, es decir, todo lo que envuelve a las islas, ¿no? Cómo transcurre el tiempo aquí, la calidad de vida, el mar y esto, que yo no había tenido casi ningún contacto. La provincia de Córdoba es una provincia mediterránea y yo casi no había tenido contacto con el mar en mi vida. Todo esto me fascinó. Y por supuesto, y después esta relajación que te comento, digamos, esta relajación artística, esta sensación de que no tenía que rendirle cuentas a nadie ni a nada de mi trabajo y de mi responsabilidad. Esto fue impresionante para mí. Por supuesto, el aspecto humano fue muy importante, me sentí muy bien. Fue muy duro al principio, no hay que negarlo, fue muy duro al principio porque es una isla muy pequeña. Yo no estaba acostumbrado a este tipo de ambiente, me sentía como muy controlado, cosa que yo no estaba habituado.
Sí.
Pero ni bien se rompió esta barrera, fue extraordinario, fue una experiencia maravillosa, porque te digo, de trabajar con un grupo de música antigua, de cantantes que tienes que tener cuidado en decir una cosa porque cualquier cosa te lo pueden cuestionar, digamos, cantantes profesionales en Madrid, a empezar a hacer funcionar un coro de niños que vienen, los chiquillos de 8, 9 años, vienen de la playa con su con su bañador y con su violín a la espalda y a cantar, hacerles abrir la boca. Esto fue extraordinario. Y yo siempre digo que fue una experiencia humana y artística impresionante, porque a partir de ahí yo construí toda mi carrera posterior, que es la composición, la carrera de compositor.
Comenzaste a componer allí entonces, digamos, también la
Ya había compuesto antes algunas bastantes cosas, pero digamos, la gran etapa de composición la hice cuando empecé en La Gomera, y La Gomera me sirvió porque ya ahí, yo ahí tenía instrumentos que yo iba haciendo un poco los instrumentos, ¿no? Es un poco como lo que hablamos antes del Renacimiento, porque mi concepción de la composición es reconstruir un poco aquel ambiente de los maestros de capilla en el Renacimiento, ¿no? Uh-huh. Es decir, tener tu propio instrumento con sus limitaciones, y entonces adaptar tu imaginación y tu sensibilidad al instrumento que tienes.
Exactamente, con lo que tienes, ¿no? O sea, uh-huh. Trabajar con lo que tienes. No, o sea, estás hablando, Dante Andreo, de tus composiciones, y yo creo que es hora de empezar a escuchar tu música, la música que tú has compuesto y que creo que alguna de ellas las has dirigido incluso. No hemos hecho una selección cronológica de tus obras, pero sí hemos intentado hacer una selección variopinta. Uh-huh. La primera es Dulcísima María. ¿Qué nos puedes decir? Y pasamos a escucharla, si te parece.
Bueno, Dulcísima María es un motete a la Virgen que le dediqué es una obra que tiene unos 5 o 6 años de compuesta, no, es una obra a capela, y se la dediqué al coro El León de Oro de Asturias, que es un coro muy muy reconocido, muy famoso en estos últimos años, que es muy prestigioso, ha ganado concursos internacionales, nacionales e internacionales, y bueno, ellos me pidieron una obra porque iban a hacer un CD y les compuse esta, Dulcísima María.
muchísimo a María este bellísimo motete que compuso hace 5 años nuestro invitado de hoy, Dante Andreu, y que canta el coro León de Oro, que es un coro que es bien conocido en el territorio nacional. Contentos de tenerte aquí, Dante, de nuevo. Dante es un señor que además compartimos algo, y es que además de la música compartimos otro vicio, que es el de viajar, ¿no? Por lo sí. que sea. Y lo digo porque, bueno, te has dedicado plenamente a la actividad coral y has dirigido coros aquí en España, pero también en Francia, por supuesto en Argentina, donde empezaste. En Venezuela has dirigido coros, en Colombia, México, Perú, Ecuador, Brasil y Cuba. Debe ser un libro abierto a este señor que nos puede contar muchísimas cosas, ¿no?
Sí, bueno, afortunadamente sí, tengo la suerte que me invitan. Casi todos los años voy, aunque vivo en Madrid actualmente y estoy dedicado a la composición solamente. Cada año me invitan y voy, paso casi 6 meses en América y 6 meses en España.
Oye, yo de mayor quiero ser como tú.
No, es fácil. No es tan complicado, con que te dediques a componer, ya está, siempre hay coros que te van a interpretar la música.
Qué bueno, porque yo siempre digo, oye, lo que tiene que tener un compositor hoy en día, sobre todo de vocación, ¿no? Porque vivir de la composición es harto difícil, ¿no? En cierta manera. Dante, muchos de los países que he nombrado en este momento son países de Centro y Sudamérica. Por circunstancias de la vida he tenido la suerte estas navidades de estar en el Caribe. Bueno, queda feo decirlo, ¿no? Que estamos en. Pero he estado en un país donde hay música desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la madrugada.
¿Cuba?
República Dominicana. Ah, he estado quedando en casa de dominicanos, no he estado en zonas turísticas, decidí ir de esta manera. Y te puedo decir que la concepción de la música es diferente allí. O sea, la música no es en el tiempo de ocio, sino que es en el tiempo de la comida, en el tiempo del desayuno, en el tiempo de la cena. Por supuesto, tiene que ver con el ocio, pero esto es común en todos los países de Centro y Sudamérica, según tú.
Yo creo que sí, sí. A mí una de las cosas que más me llamaron la atención cuando llegué a España era que, por ejemplo, la gente, bueno, yo era joven en esa época y me movía en un ambiente así de gente muy joven y para nosotros en Argentina, por ejemplo, el tocar la guitarra, no ser, no ser músico profesional, ni mucho menos, sí, claro, sino el hecho de tocar la guitarra en el ambiente universitario, habitual. Todo el mundo toca la guitarra y canta y afina y canta en dúo y haciendo una tercera. Para mí eso era muy habitual en Argentina, también en Chile. Luego, cuando viajé a otros países, sucedía lo mismo. Y sí, en Europa no se da tanto la vida. Si en Argentina es imposible una reunión donde hay una comida
que no
y
haya
que luego
música.
Todo el mundo se va pasando la guitarra y va cantando.
Es como que aquí en Europa hay un tiempo para la música, pero yo te puedo decir que era, o sea, en una calle había 3 lugares con altavoces exteriores con, bueno, en aquel momento era bachata, un ritmo nuevo que acabo de conocer, que es el dembow, está muy de moda por allí y está llegando aquí también, y un poquito de salsa también, merengue, por supuesto, pero es como que la gente vive con música. Nosotros tenemos nuestro espacio para la música, ¿no? Pero allí la gente vive con música y esto es algo extraordinario. También con el baile, es decir, prácticamente todo el mundo baila, pero de forma natural. Esto que dices, la guitarra, yo hablo ahora del Caribe, ¿no? Del centro de África, perdón, el centro de América, y todo el mundo baila. Es como algo natural el hecho de bailar.
Quizás yo pienso que puede ser, es una influencia o algo típico de los países en que hay una gran inmigración, que es multicultural, multirracial, porque claro, eso se ve mucho en Argentina, digamos, la gente que proviene de otro lado, lleva su cultura.
Italia, España, Alemania, en Argentina, ¿no?
Digo, claro, trata de mantenerla, difundirla, y inconscientemente, ¿no? Y entonces creo que eso.
Y el Caribe, pues yo imagino que es una mezcla entre los castellanos que llegaron en su momento, los aborígenes que vivían allí, que todavía. Y bueno, y todo lo que fue la esclavitud negra del centro de África, ¿verdad? O sea, que es lo que. Muy bien, Dante. Aires Canarios es una obra que estrenó la Camerata Lacunensis, un coro que además va a estar con nosotros dentro de poco tiempo, estamos haciendo las gestiones, que te pidió, que te encargó además Camerata Lacunensis, ¿verdad? ¿Nos puedes contar?
Sí, yo desde que llegué a Canarias. Y como en La Gomera no tenía coros importantes, lógicamente yo estaba haciendo ahí, comenzando a trabajar con la gente en la cuestión vocal, inmediatamente me puse en contacto, como hago siempre que voy a otro sitio, más cuando estoy residiendo, me puse en contacto inmediatamente con los coros de Canarias. Y uno de los primeros que tuve oportunidad de conocer es la Camerata Lacunensis.
Un lujo tener un coro de estos aquí en Canarias.
Uno de los mejores grupos españoles en este momento. Y bueno, ellos me estrenaron muchas obras, varias obras, las más importantes, como Un Crucifixus, por ejemplo, una obra para coro y orquesta, una misa especial que hice para con motivo de la del Cristo de la Laguna, y entonces yo tenía un contacto con ellos, que habían hecho muchas obras mías y trabajamos juntos. Entonces ellos necesitaban para un concurso, para los concursos que van en la península, necesitaban una obra canaria, y bueno, y no encontraba ninguna que realmente les apetecía, o querían alguna especialmente trabajada para ellos, así que me la encargaron. Entonces está hecha sobre dos melodías que a mí me encantan. Estas dos melodías me parecen
el
bellísimas.
Arrorró, me parece, ¿verdad? Que además sabes que es himno, ahora ha sido nombrado hace pocos años, es himno de Canarias.
Claro,
se ha institucionalizado, vamos a decirlo, la obra, ¿verdad? Con lo bueno y con lo malo que ello supone. Y también en Los Aires de Lima.
La idea de esta composición es aprovechar al máximo, digamos, la belleza de pues son dos obras que cantan mucho, dos sopranos solistas, es aprovechar al máximo el recurso tan bello de las voces de la Camerata.
Thank you.
la Camerata Lacunensis, que como digo estará con nosotros, estamos haciendo las gestiones para que esté con nosotros próximamente, interpretaba Aires Canarios de nuestro invitado Dante Andreo, que está con nosotros esta tarde noche, casi noche ya, 7:30 pasadas. Y Dante, además de ser director, además de ser compositor, imagino que cantante, también cantabas en su momento, ¿no? Evidentemente.
Sí, claro. Sí.
Además, pues, has formado parte de varios jurados a lo largo de estos años, jurados de que tienen que ver con concursos de música coral, ¿verdad?
Sí.
Yo tengo una curiosidad. Mira, ¿están tan viciados los concursos? Ahora que nadie nos escucha.
Es muy complicado.
Como otros concursos.
Bueno, yo hace como un año y medio, dos años que no me invitan ya de jurado. Pero
no,
entre otras cosas, porque han desaparecido varios, con esto de la crisis han desaparecido varios concursos corales en la península y es una pena. Pero sí, tuve la suerte de, digamos, es un compromiso muy grande, como digo, yo me lo he cuestionado varias veces, ¿no? El hecho de ser jurado. ¿Qué se puede enjuiciar, digamos, porque van coros de tal categoría? Por ejemplo, estuve en Tolosa, en el certamen de Tolosa, y claro, es que es un certamen internacional importantísimo, es el más importante del mundo.
Bueno, la tradición que hay de música en el País Vasco, es de música coral en el País Vasco, es envidiable, ¿no?
Entonces, pero si te refieres a que están amañados y eso, no, yo mi experiencia, no, fue muy, muy buena. No sentí en ningún momento... Lo que sí vi, obviamente, y yo creo que para eso son los concursos, que el jurado tiene un criterio absolutamente dispar, digamos, cada uno, aunque se califica y se califica los mismos ítems, pero el concepto de cada uno de los jurados es muy distinto, digamos, para enjuiciar a un coro.
Para que nadie me malinterprete, lo que está claro es que quien gana y los primeros concursantes, los primeros que quedan, los primeros puestos son coros siempre muy buenos, ¿no?
Siempre
y los concursos
buenos,
de canto también, los concursos de piano, evidentemente, pero bueno, siempre hay este el concurso de, y luego el concurso de pasillo también, ¿no? De los lobbies y estos empujones que hay así.
Lo que pasa es que, claro, como los coros, los concursos que se hacen dentro de la provincia, los coros se conocen, el jurado conoce a los coros que se van a presentar. Entonces muchas veces la discusión fundamental está en que si se enjuicia es estrictamente lo que se oye en ese momento, el resultado, un poco la trayectoria del coro y eso. Entonces eso es un poco, pero digamos que tanto como amañados yo creo que no.
No, ¿verdad? Bueno, yo no dije esa palabra, pero quiero decir, si eran un poco edulcorados de aquella manera. Tú, Dante, has sido miembro de numerosos jurados, como nos dices, concursos corales, como el Gran Premio Nacional de Canto Coral de España, nos lo acabas de decir, el Concurso Internacional de Coros de Tolosa en el País Vasco, el Certamen Coral de Egea, de Los Caballeros. Además de eso, otra faceta tuya es la de en la que tú y yo nos conocimos, tuve el placer de conocerte, impartes clases magistrales y seminarios de interpretación de música antigua, y también de interpretación de música coral en general, invitado por instituciones públicas y privadas españolas e internacionales. ¿No paras?
Sí, es un abanico muy grande, pero esto, digamos, todo está dentro de lo mismo. Yo creo, yo tuve la suerte de poder desarrollar mi vocación, porque lo mío es vocacional. Toda mi carrera la he desarrollado así, de una manera totalmente amateur, digamos. Yo empecé a cantar cantaba sin saber cantar, después estudié el canto, dirigí sin haber estudiado dirección, empecé a componer y después estudié algo de composición, pero digamos, y yo creo que es la manera, un poco como te digo, como los maestros del Renacimiento, ¿no? Vuelvo a esta idea de que tuve la suerte desde niño de empezar a cantar y sin ningún prejuicio, digamos, sin que te empezaran a prohibir cosas.
Qué sabias palabras. Y sin prejuicios, ¿no? Porque es verdad que... Y sin prejuicios. Dejadme a ras del mar es una obra tuya que además ganó un premio en Canarias.
Sí, había un concurso aquí en Las Palmas, precisamente de la Secretaría de Cultura o de,
del gobierno de Canarias, y SOCAEM creo que lo llevaba también, puede ser.
Sí.
Y organizaste este concurso a nivel regional y decidieron darte el premio. ¿Nos puedes hablar de esta obra, este poema?
Porque yo, como dije, sugerí un poco antes, cuando llego a un sitio me trato de integrar tanto que mi música está muy relacionada con ese sitio. Y lo primero que hay que coger en una obra coral es un texto. Entonces yo musicalicé muchos poemas de poetas canarios. Y a mí una de las cosas que más me sorprende, un paréntesis, uh-huh. es que hay grandísimos compositores jóvenes y adultos en todas las regiones de España, por ejemplo, y qué pocos textos de los maravillosos textos de poetas españoles, canarios en este caso, se musicalizan. Entonces yo llegué a La Gomera y me encontré con Pedro García Cabrera, un grandísimo poeta, contemporáneo de Lorca y de Alberti, a quien yo había musicalizado ya en la península, y entonces me interesó mucho y he compuesto, te digo, este fue uno de los primeros, uh-huh. pero actualmente tengo unos 50, 60 poesías de poetas canarios.
¿Pedro García Cabrera Pedro o de García Pedro Lescano este texto?
No, Pedro García Cabrera,
de acuerdo.
No, Pedro no García Cabrera,
muy
sí.
Bien.
Pedro García Cabrera.
Muy bien, ¿por qué te parece si lo escuchamos un poco?
No soy de una ciudad, pertenezco a la mar.
Mi mano sobre el mar. La mano es una isla.
No.
sobre el mar. La mano es una isla en miniatura.
Pero cuando tus sueños te reciben, el mundo se hace entonces tan pequeño que le cabe en la mano todo el mar.
Todo el mar.
Pero cuando tus sueños te reciben,
la coral Reyes Berlet del Puerto de la Cruz interpreta esta obra, que es Premio Canarias, de nuestro invitado Dante Andreo. Dejadme a ras del mar, y que me decías que se había interpretado en directo además.
Sí, esa es una grabación, está en un CD, pero era una grabación en directo, porque cuando se hacía el concurso, la obra premiada se hacía en las dos islas, o sea, se hizo aquí en Las Palmas y se hizo en Tenerife.
Y me contabas ahora fuera de micrófono, mientras escuchábamos, que tienes un proyecto con la Cámara Taracunensis para hacer una grabación de obras tuyas, con textos.
Sí, porque a lo largo, yo estuve 10 años en Canarias y entonces en este periodo compuse, como dije antes, muchas obras con tema canario, sobre poesía canaria. Y entonces, como son unas... Realmente son 30 o 40 obras, pero la idea era hacer una selección. Yo hablé con la Camerata, que como dije antes, estrenó muchas de mis obras, y estaban interesados ellos en hacer este proyecto. La idea es hacer creo que se llamaría Canto a los Poetas Canarios, una cosa así. Y entonces son musicalizaciones de distintos poetas, que son como 10. El último trabajo que hice fue un encargo para la isla de La Palma, y fueron 10 poetas palmeros, poetas y poetisas palmeros.
No te quiero asustar, pero el tema de las subvenciones se ha prácticamente extinguido en España. No sé cómo lo vamos a hacer, ¿verdad?
Sí, no, sí. Bueno, yo hablé con la Camerata a ver si ellos estaban dispuestos a hacerlo gratuitamente, digamos, por gusto. Y entonces yo también pondría las composiciones de la misma manera. Y ahora estamos viendo la posibilidad de alguien que lo subvencione, y si no, pondremos dinero nosotros, pondré un poco de dinero yo, y se hará, pero necesito, porque yo, entre otras cosas, no tengo coro, ¿sabes? Es uno de los problemas. Soy de los pocos compositores que no tengo coro, y es un lujo contar con un grupo vocal como la
de estas características, claro que sí,
de este nivel.
Es un poco el modelo que está cambiando, ¿no? Yo te decía hace un ratito, oye, parece que después de la etapa del franquismo hubo una pequeña eclosión cultural en este país, una gran eclosión cultural, ¿no? Muchas publicaciones, investigaciones musicológicas que se ampliaron. Hoy podemos estudiar musicología en muchas partes de España, en aquel momento ni existía. Pero estamos volviendo ahora a un lugar que anterior a esta eclosión cultural de los años 80 y principios de los 90, porque ahora cantidad de concursos que se han extinguido por falta de dinero, agrupaciones instrumentales y agrupaciones vocales que prácticamente desaparecen porque no se pueden mantener, porque la etapa de las subvenciones prácticamente se ha extinguido también. ¿Qué es esto? ¿Esto es una crisis, Dante, según tú, es un cambio de modelo y no sabemos a dónde vamos? ¿Qué te parece que estamos viviendo?
Sí, bueno, esto lo hablamos mucho en la península. Yo voy todos los años al Festival de Tolosa, y si es sorprendente esto en Canarias, imagínate en el País Vasco, que tienen tradicionalmente ellos tienen un gran apoyo a la música coral. Sin embargo, en los últimos años se ha visto afectado. Se ha visto afectado en los presupuestos, los coros están disminuyendo, el festival está reduciendo días, etcétera. Pero te iba a decir que yo tuve la gran suerte de que a mí me editaron un libro, El Cabildo de la Gomera, cuando era en la época de la bonanza, hace como 7 o 8 años. Tuve la suerte, y pocos compositores pueden decir esto, que me editaron un libro con toda mi obra. Un libro muy bien editado por El Cabildo, como digo, y así que estoy muy agradecido por eso. Y no hubo oportunidad en aquel momento de hacer una grabación, pero yo creo que ahora lo lograremos, hay que hacerlo. ¿Sabes que el León de Oro, el primer grupo que hemos oído, ellos hicieron una cosa que es muy interesante, que están haciendo muchos coros, que ahora con el tema de internet ellos están vendiendo, digamos, no es vender, pero es comprometer la compra de un CD antes de grabarlo, es decir, hacer una campaña por internet. Entonces si tienen, mucha gente lo quiere comprar, pero el problema es que no hay dinero para hacerlo. Fíjate. Entonces ellos lo comprometen y se van haciendo la lista y ese dinero se va haciendo para...
Okay. Entonces, es un sistema, comprar el producto antes de tenerlo, porque además conocen a
la cooperativa.
No lo conocí, sí, esto. Muy bien. Dante, tenemos el tiempo... se nos va el tiempo. Y tenemos dos obras, tenemos tiempo para escuchar una. La vas a elegir tú. Córtame una rosa blanca o el Kyrie de la misa de Leyoa.
Qué difícil. Bueno, Córtame una rosa blanca, yo creo que pon Córtame una rosa blanca, porque es una obra también de Pedro García Cabrera, un bellísimo poema un poema a la isla de La Gomera. La otra es una obra para coro de niños, que la quiero mucho también, es una misa completa para coro de niños, que lo canta además un extraordinario coro vasco de Leyoa. Pero... yo creo que terminamos, como está referido a Canarias, con Córtame una rosa blanca.
Muy bien. Dante Andreu, nuestro invitado en Notas a un Perfil de esta tarde-noche. Un día especial porque es el comienzo del Festival de Música de Canarias y un día especial porque está él también un personaje. Espero que no sea la última vez, Dante, en esta, tu sala, tu noveno auditorio.
Muchas gracias. Cuando quieras estoy otra vez aquí. Yo vengo mucho a Las Palmas, así que cuando quieras...
cuando vengas, porque eres un ciudadano del mundo, te podemos considerar. Ya te digo, envidia sana que tengo. Y nos quedamos con... muchísimas gracias, Dante, por estar con nosotros.
Gracias.
Nos quedamos con Córtame una rosa blanca de este ingente compositor, esta mente inquieta, profesor, compositor, director, etcétera, 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 amante sobre todo de la música antigua y de la música coral, Dante Andreu.
En Canarias Radio, la Autonómica, noveno auditorio, con Rubén Mayor.
Y esto que escuchamos de fondo es la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz, porque ya lo saben, estamos muy de enhorabuena. Hoy comienza la 30ª edición del Festival de Música de Canarias, el festival más importante de música de invierno en toda Europa, que se dice rápido, ya lo digo siempre, pero es realidad. Muchas ciudades europeas gustarían de tener este festival en estos días. Y comienza en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, nada más y nada menos que con la Orquesta Sinfónica de Chicago, dirigida por Ricardo Muti, ya lo saben, en un programa doble. Hoy, día 10, interpretarán obras de Verdi, música de ballet de Macbeth, de Richard Strauss, Muerte y Transfiguración, el Opus 24, y de Sergei Prokofiev, la suite de Romeo y Julieta. Y esto lo volverán a interpretar el día 13 de enero en el auditorio de Tenerife Adán Martín. Mañana sábado, en Las Palmas de Gran Canaria, en el auditorio Alfredo Kraus, el segundo de los programas de esta orquesta, con la Quinta Sinfonía de Beethoven y Héctor Berlioz, esta obra que estamos escuchando, su Sinfonía Fantástica, Opus 14. Se repetirá este concierto el día 14 de enero en Santa Cruz de Tenerife. En otras islas también, ya saben que el festival va por todas las islas, y la Orquesta del Siglo de las Luces interpretará un concierto, un programa barroco, Telemann, Vivaldi, Händel, Biber, Muffat y Bach, Bach padre, Johann Sebastian Bach. Esto será hoy en La Gomera, mañana en La Palma, día 11, el día 12, pasado mañana, el domingo, en El Hierro, y el día 14 en Fuerteventura. Esta misma orquesta, la Orquesta del Siglo de las Luces, con Matthew Truscott como director y con Julia Doyle como soprano y David Blackadder como trompeta, interpretarán un programa similar con algunas obras diferentes también en Gran Canaria y en Tenerife. Será obras de Biber, Bach, Telemann, Muffat y Purcell. Y será el 15 de enero en Gran Canaria, en el Auditorio Alfredo Kraus. Y será el 16 de enero, al día siguiente, en Tenerife, en el Auditorio Adán Martín. Simplemente tengo que decir que, fuera de micrófono me lo recordaba nuestro invitado Dante Andreo, Córtame una rosa blanca, la última de las obras que hemos escuchado, estaba interpretada por un coro que ya conocemos aquí, el coro juvenil de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, magistralmente dirigido por Marcela Garrón. Y decirles que vamos a hacer un seguimiento diario, todas las tardes, en Canarias Radio Autonómica, del Festival de Música de Canarias. Desde luego para mí es otra vez un privilegio estar con ustedes este año, 2014, y poder compartir con ustedes el patrimonio musical de las Islas Canarias, que el que nos viene de fuera y el que producimos aquí, que es muchísimo. Reciban un fortísimo abrazo, muchísimas gracias por estar con nosotros y disfrutar de esta pasión que es la música. Y si ustedes lo tienen a bien, mañana nos escucharemos a eso de media tarde hablando de el día después del primer día. Y yo en este momento me voy al festival a escuchar la Orquesta Sinfónica de Chicago. Muchas gracias.